Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas tiene entrenamiento en la jornada de hoy, pero por la tarde, a las 5:30, será la sesión preparatoria del conjunto amarillo para ya ultimar lo que es el partido de Anduba del próximo domingo frente al Club Deportivo Mirandés. Por cierto, un escenario que no se le da nada bien a la Unión Deportiva Las Palmas. 4 veces ha visitado este campo y 4 derrotas. No ha puntuado la Unión Deportiva ante el Club Deportivo Mirandés. Veremos lo que ocurre el próximo fin de semana, porque hay que recordar que en este 2021 la Unión Deportiva Las Palmas en Liga no ha perdido, ni siquiera ha empatado. Ha vencido en los 3 partidos que ha disputado, frente al Español, contra el Mallorca y en la última jornada ante el Club Deportivo Leganés. Veremos, insistimos, lo que ocurre en este partido de Miranda de Ebro. Pero hay noticia de última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, porque Kirian va a ser baja por parte de la Unión Deportiva durante las 4 o próximas 6 semanas, con una rotura, microrotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha. En torno a 4 o 6 semanas estará de baja el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y por otra parte, sigue abierto el mercado de invierno y ya hay acuerdo de la Unión Deportiva Las Palmas con Rafa Mujica. Va a dejar de ser jugador del Oviedo, estaba cedido en el Oviedo por parte del Lid. La Unión Deportiva Las Palmas ha llegado a un acuerdo con el Lid y llegará cedido Rafa Mujica, jugador gran canario, llegará cedido al conjunto amarillo. Hay que recordar que ya estuvo en la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas, fue traspasado en edad juvenil al Fútbol Club Barcelona y ahora regresa para jugar en el primer equipo del cuadro amarillo. También hablaremos de baloncesto en el día de hoy, porque el Gran Canaria cayó derrotado por 3 puntos, 6-3, 6-6, frente a la Andorra en lo que fue el tercer partido del top 16 de la Eurocup. Ninguna victoria del conjunto amarillo en esta fase de la competición europea, con lo cual el margen de error es mínimo, prácticamente nulo, si quiere pasar a los cuartos de final de la competición europea en los próximos partidos. Y sin olvidarnos, en la jornada de hoy, de los deportes electrónicos. También hablaremos de los eSports con Emilio Hurtado. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto y con mucho más, desde ahora ya y hasta las 3, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Muchísima información que tenemos en la jornada de hoy, con fútbol, con baloncesto, con los eSports, con balonmano también. Recuerden que España ya está en las semifinales del Mundial con el gran canario Dani Sarmiento, y muchísimos aspectos del mundo del deporte que tenemos que hablar en los próximos minutos. Pero la primera parada la hacemos con la Unión Deportiva Las Palmas, porque hay muchas noticias de última hora en torno al equipo amarillo. Kirian Rodríguez estará de baja en torno a 4 a 6 semanas. Va a ser baja para la Unión Deportiva, con lo cual no va a estar, lógicamente, en el partido frente al Club Deportivo Mirandés. Y por otra parte, en el calendario seguimos señalando fechas, pasando horas y cerrando prácticamente el mercado. Estamos en los últimos días y la Unión Deportiva Las Palmas ya ha realizado el primer movimiento, porque hay acuerdo, eso parece, con Rafa Mujica para que llegue cedido a la Unión Deportiva. Nos vamos hacia COPE Asturias a esta hora de la tarde. Carlos Llamas, compañero y amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Parece que hay acuerdo con Rafa Mujica, que va a ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, ya va a acabar la sesión con el Oviedo y puede ser oficial en nada, en las próximas horas.
Sí, yo por lo que sé hasta ahora, imagino que solamente falta una cuestión de documentación, de papeleo. Al final es una operación a 3 bandas, también con un club inglés por medio, y es lo que puede faltar. Rafa Mujica ha estado esta mañana en el entrenamiento del Real Oviedo, pero casi ya pendiente de una despedida, ¿no? Desde el momento de decir adiós a sus compañeros, porque la salida es evidente, la salida de un Oviedo en el que no ha tenido protagonismo, no cuenta para Ziganda. Y el Leeds lo que busca es lo mismo que buscaba en verano con el Oviedo, es decir, un equipo en el que Rafa Mujica, el delantero canario, pueda ser protagonista. Así que ha encontrado sitio en la segunda, además es un equipo que él quiere mucho, obviamente, y parece que es una buena salida, ¿no? Para Rafa Mujica, que está simplemente pendiente de eso, de la documentación, porque el acuerdo existe para que sea desde esta misma semana nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas.
El Oviedo no cuenta con él, Ziganda no cuenta con él, es un delantero típico, quizás no un 9 clásico, pero sí un hombre de gol, ¿no? Por lo menos que busca el gol.
Sí, mira, la verdad que ha jugado muy poco y casi creo que el único partido en el que fue titular, que fue en Coria contra un rival de tercera en la Copa, marcó dos goles. Bueno, es verdad que era un rival de una categoría inferior, pero en ese partido marcó dos goles y luego apenas 50 minutos en otros tres partidos. Es que no ha aparecido, es que no ha tenido ninguna oportunidad prácticamente. Por delante había jugadores como Blanco Lechu, que Nahuel, Rodri, Samu Ben, y era la quinta opción de Ziganda para esa delantera. Además, ha llegado Borja Valle en este mercado invernal, que también puede jugar o de punta o de media punta, y vamos, que no ha convencido al entrenador. Esto, sabes tú, Juanfran, que pasa muchas veces, que hay un jugador pues que no gusta por lo que sea, por las condiciones, por lo que ofrece, porque hay otros que le ofrecen lo que sí quiere el cuerpo técnico, y en el caso de Rafa Mujica, ni siquiera con esos dos goles de Copa tuvo la pequeña opción de revertir esta situación. El técnico no cuenta con él y no había mucho más que discutir, y por eso el delantero pues ha tenido que buscarse otro equipo.
Noticias que esta mañana entrenó, con lo cual todavía no se ha despedido del club, del equipo, de sus compañeros, ¿no?
No, salvo que lo haya hecho posteriormente. Ya sabes que ahora es cada vez más complicado, ¿no?, poder seguir lo que pasa en cada ciudad deportiva, que casi no tenemos acceso, solamente unos minutos, los medios gráficos. Pero sí, ha estado en la ciudad deportiva del Real Oviedo. Vamos a ver si regresa también mañana viernes, o a lo mejor ya no, a lo mejor ya mañana puede comenzar con los trámites para viajar hasta la isla, pero vamos, que se da por casi hecho. Incluso gente muy muy cercana a la operación, tú lo sabes, Juanfran, nos lo daba por hecho ya incluso ayer por la noche, a última hora. Sí. Así que bueno, pues pendiente ya solo de que se certifique. Supongo que eso, que un tema de documentación, de enviar un papel de aquí a Inglaterra, de Inglaterra a Las Palmas, para que todo esto se pueda hacer oficial.
Pues veremos lo que pasa en las próximas horas, pero hay acuerdo total con Rafa Mujica para que sea jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, seguido por el DIP para el resto de la temporada. Carlos Llamas, compañero de Copa Asturias, un abrazo, gracias.
Igualmente, Juanfran, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya el acuerdo es total, falta el papeleo del LID con la Unión Deportiva Las Palmas, en medio también, porque es a tres bandas el Oviedo. Rafa Mujica llegará seguido de la Unión Deportiva. ¿Te gusta el futbolista?
Sí, creo que también es parte de la ecuación que salga el italiano y el Melo de la plantilla para que se pueda incorporar Rafa Mujica. Y bueno, a priori parece mejor opción que la del italiano. Ya y el Melo se le han dado oportunidades, hemos visto todos que no ha sabido aprovecharlas. Uno siempre prefiere, por la vinculación que tiene este equipo con el jugador de la tierra y con su cantera, que se le den oportunidades a los jóvenes de aquí. Es verdad que en el caso de Rafa Mujica ha tenido que dar una vuelta muy grande para volver y tener una oportunidad con el primer equipo de la Unión Deportiva, pero quizás este sea el momento, ¿no? Salió de aquí con 16 años, salió además acreditado como un magnífico goleador en categorías inferiores, hasta juveniles, y luego pues ha tenido una trayectoria de élite, ¿no? Barcelona, Leeds, y ha decaído un poquito en los últimos tiempos, esa sesión en la segunda división española en el Oviedo, donde como decía tu compañero, no ha terminado tampoco de cuajar, y a mí me da la sensación que siendo un jugador joven, con 22 años, la idea que tiene es destacar, tener minutos y destacar para volver a ponerse en la primera línea, y creo que ese trampolín que le ofrece la Unión Deportiva también le puede servir al equipo amarillo, si las cosas van bien, pues para tener un poquito más de gol en la plantilla. No es un 9 Mujica, un 9 clásico, pero sí un futbolista que ha demostrado, sobre todo en su trayectoria más precoz, tener una extraordinaria facilidad para convertir goles. Esperemos que la recupere, por lo menos en parte, en esta etapa que le toca abrir en la Unión Deportiva.
Viendo cómo está de precario el mercado, muy pocos movimientos en primera y en segunda, con la llegada de Rafa Mujica, ¿crees que la plantilla está cerrada para el resto de la temporada, que tendríamos mimbres suficientes?
Yo sigo diciendo, lo vengo diciendo desde hace tiempo, que creo que al equipo le hace falta un poquito más atrás. Es verdad que, quiero decir, le hace falta un fichaje de un central, incluso de un medio centro. Es verdad que la mejoría en las últimas semanas nos hace pensar que incluso no reforzándose en esas posiciones, el equipo podría mantener un cierto nivel de competitividad, aunque esta categoría es muy larga y muy dura. La segunda vuelta solo acaba de empezar, y aunque ahora las sensaciones que tengamos en torno al equipo sean muy buenas, yo creo que no debería la Unión Deportiva perder la ocasión de reforzarse ahí, de hacer refuerzos defensivos, porque a pesar de que lleve tres partidos sin encajar y que insisto, las sensaciones sean otras. Recordemos que esta Unión Deportiva hace mes y medio, dos meses, que en fútbol parece que es un mundo, pero que no es tanto tiempo, era un equipo que tenía una sangría importante a nivel defensivo, prácticamente con las mismas mimbres, ¿no? Es verdad que ahora pues Mela ha hecho sus ajustes, el equipo está mejor, está más afinado, pero yo creo que en la medida de lo posible el equipo debería reforzarse en el centro de la defensa y con un medio centro también de corte defensivo, si no es que se cuenta más con un Cristian Rivero, que ya me gustaría que estuviera también más entonado, ¿no? Porque si lo estuviera y me contara con él, sin duda que sería un recambio de garantías, pero yo reforzaría al equipo en esas dos posiciones.
Toca ahora Miranda de Ebro, Anduba, Las Palmas no ha ganado en ese escenario, ni siquiera ha empatado, cuatro derrotas en las cuatro visitas, partido máxima exigencia.
Pues es una oportunidad para motivarse, ¿no? Si faltaran a estas alturas, ahí tienes una más, ¿no? Este equipo que dice que va partido a partido y que busca motivarse con el siguiente rival, tiene una motivación clara en este encuentro, ¿no? Ahí no se ha ganado nunca, ni siquiera, como dice, se ha sumado a una competición profesional, y tiene la ocasión Las Palmas de intentarlo este domingo. Un aliciente más para un equipo que busca una regularidad, que busca mantener una regularidad que le ha permitido tener mayor desahogo en la clasificación y que incluso nos está haciendo pues frotarnos las manos con la expectativa de que logre el equipo meterse en la pelea por el playoff, aunque bueno, de cuentas de la lechera mejor no hacer, pero sí es cierto que bueno, que esto de ir planteándose como una cita importante y ir planificando al corto plazo, de momento Las Palmas no le está dando más resultados, y a ver si en Miranda continúa la racha.
Qué mala suerte la de las lesiones, ahora hay que sumar también la de Kirian Rodríguez, para entre cuatro y seis semanas va a estar de baja el centrocampista de la Unión Deportiva.
Sí, es un contratiempo, no, de eso no cabe la menor duda. Es un jugador además que ha madurado mucho en el último año y que empieza a ser un jugador de los imprescindibles para cualquier alineación de la Unión Deportiva si está en condiciones, y tenerle mes y medio fuera pues sin duda que es problemático, pero al mismo tiempo hay que recordar que este equipo ha sabido reponerse a la ausencia de jugadores importantes en otros momentos de la temporada, y es probablemente en esa posición donde, no diré que abunda, pero donde más opciones tiene Mel para buscar ese recambio, ¿no? Lo importante aquí es que si el jugador está lesionado, descanse, que se recupere lo mejor posible y que cuando vuelva lo haga con toda la garantía.
Y una última cuestión que veremos en la Radio Televisión Canaria durante la próxima semana.
Mira, esta semana no tenemos retransmisión, ya sabes que la situación de pandemia hace que bueno, que las competiciones sean bastante inestables y eso nos cuesta un poquito programar, pero sí que tenemos previsto de cara a la próxima semana, si todo va bien y se puede celebrar la fase final de la Copa del Rey de voleibol, dar la final en directo en Televisión Canaria el domingo 7, aunque sería, claro, condicionada que la disputará nuestro representante en esta competición, que es el Club Voleibol Guagua Las Palmas, que como sabes busca esta temporada reverdecer laureles, y esperemos que pueda estar en esa final y que Televisión Canaria la emitiría en directo en ese caso.
Qué bueno, pues estaremos pendientes. Jesús Alberto, siempre es un placer, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. 2:13 de la tarde, pues tienen la noticia, una parece que positiva, la de Rafa Mujica, que ha llegado a un acuerdo de cesión con la Unión Deportiva Las Palmas para el resto de la temporada. Evidentemente hay trámites que hacer, desde el Lid hasta la Unión Deportiva, pasando por el Oviedo, que ha sido su último equipo, desde que pueda, ya lo va a ser oficial el conjunto Gran Canario. Veremos qué dorsal tiene, si será dorsal del primer equipo o dorsal del filial, como ya ocurre, por ejemplo, con Jonathan Silva, el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas, que también está seguido por otro equipo, en este caso la Unión Deportiva Almería. Y la otra noticia, la no tan agradable, la lesión de Kirian Rodríguez. Entre 4 y 6 semanas va a estar de baja el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que no podrá contar para Pepe Mel en los próximos partidos. Era de los jugadores importantes que estaban creciendo dentro de la plantilla y sobre todo dentro del once inicial del conjunto Gran Canario. 2:14 de la tarde, nos vamos a la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, saludos cordiales.
¿Te gusta Rafa Mujica?
Me gustaba, y no es que sea cruel ni esté acabando con la carrera de un jugador de solo 22 años, sino que me deja un poco perplejo el análisis de toda su última trayectoria. esas cuatro sesiones consecutivas prácticamente en tres años, Extremadura, Villarreal B, paso fugaz por el Leeds, por el Oviedo, no termina de encontrar un destino, tras la gravísima lesión que sufrió muscular, que le detuvo apartado los terrenos de juego, nada más y nada menos que 9 meses, pero también entra dentro de esa cuota de riesgo de fichar oportunidades, no realidades, y encaja en el perfil de que es barato, como bien apunta, ficha del filial, te quitas de encima a Pietro, que no deja de ser el gran error mayúsculo, el pecado mortal de Elguera, se acertó con Ruiz, pero lo de Pietro ha sido desastroso, ¿no? No se podía fallar en dos jugadores, que eran Cardona y Pietro, sobre todo por la inversión, y han sido dos errores capitales. En cuanto a Mujica, pues ya lo conocemos, salió de aquí, fue al Barça, compartió el verano mágico del 16 con Luis Suárez y Messi y Neymar, el último año de Luis Enrique, cautivó, arrasó, ya no suena el tema de Pedri, ¿no? Fue uno más en ese Barça y de repente con el filial sufre esa gravísima lesión. Deja entrever que no ha tenido de encontrar esa regularidad, esa constancia, esa plaza en la que explote definitivamente, pero a lo mejor la Unión Deportiva y el señor Mel, que es especialista en causar a talentos como Robert, como Josep y como Pedri, pues da con la clave. Es un movimiento de riesgo, es un movimiento económico, pero encaja en ese patrón de canario, barato y con ganas de comerse el mundo.
A las alturas que estamos, sabemos que el club también está buscando y ha tenido varias conversaciones con algún que otro central, pero ya a las alturas que estamos, con la llegada de Rafa Mujica, parece complicado porque no ha habido ninguna salida que pueda llegar alguien más, ¿no?
El tema de la salta va estrechamente relacionado con la salida. Ya se va Pietro, Reina y 3-4 destinos más de la Serie B. Pero a mí no me salen los números, y soy de letras, pero, hombre, tienen que salir por lo menos dos jugadores más. Viene cierto que prescinden de la ficha de Cedrés, veremos qué pasa con Aitami, veremos qué pasa con Raúl, y a partir de ahí, con Raúl Fernández, y a partir de ahí tienes que... tema de Ida y Michael Mesa se quedan. Ismael Atumán, o algún jugador así muy económico que tenga la posibilidad de salir, dejar hueco. La información que yo manejo es que va a haber 2-3 fichas libres, que no van a completar el cupo de 25. Pues si aparece alguna oportunidad, ya jugadores sin ficha, esos jugadores que sean liberados, tema Jonathan Viera o José Rodríguez, pero hay que soltar lastres. Y bueno, a Las Palmas no, a todo el mundo se le ha echado el tiempo encima. El lunes va a ser frenético, todos saben si era última hora, como los malos estudiantes, pero lo ve dentro de esa horquilla de financiera, monetaria, contable que maneja, Mujica es una gran oportunidad, veremos si es una realidad, pero insisto, tienen que salir 2-3 jugadores más, Raúl, quitarte de encima Cedrés, que ya no va a jugar más, ver qué pasa con Aitami, y luego otros nombres propios como jugadores que prácticamente no han tenido ningún tipo de protagonismo, o muy escaso, como el tema de Ismael, si bien es cierto que lo del central interesa muchísimo, pero si quieres fichar a algún jugador que sea interesante, importante, como ha hecho Mirandés, como ha hecho Leganés, tienes que soltar de 2-3 jugadores.
Sí, vamos a ver lo que sucede. Y una última cuestión, Paco. Nos toca visitar Miranda de Ebro, Anduba. Ahí no hemos ganado, bueno, ni siquiera hemos puntuado en las 4 visitas que ha tenido la Unión Deportiva.
Sí, un campo infernal. Es decir, si quita el Fernando Torres, Santo Domingo, no queda ningún estadio más en segunda división donde la Unión Deportiva no haya podido ganar. Cornellà, el Prat, sí, en Sarriá y la ciudad olímpica de Barcelona, pero vamos, es histórico, es decir, son 4 partidos, 4 bofetones, 4 cachetazos, Alerías o Ruiz se han ganado con Extremadura y Racing respectivamente, pero históricamente es una plaza, las medidas son muy similares al Gran Canaria, pero se le da fatal, horrible a la Deportiva. Hombre, a pesar de los contratiempos, COVID y lesiones, hacer un 4-4 en 2021 sería para incluso de matrícula de honor, de colarte en la zona noble, pero va a ser un partido tremendamente complicado, con un Cristo en racha, el segundo gol que le meto de Cartagena, es una obra de arte, Raúl Isuaín, de su punto más álgido de veteranía, de rigor, partidazo, partido de barro, de bajar al barro y currártelo, porque va a ser un partido de ejercicio de oficio de primera índole, o sea que veremos qué pasa, todo lo que sea ganar significaría ya un salto definitivo y mirar hacia la zona noble.
Esto es lo que te iba a preguntar. Miras hacia arriba. Es verdad que estamos a 2 puntos, pero no es menos cierto que estamos arrancando la segunda vuelta. ¿Miras hacia arriba?
No. Yo considero que la Unión Deportiva se está dando mucho bombo, incendiando, calentando, inflando mucho el globo con el tema del Elche y la segunda vuelta que completó. Yo miraría más al Numancia, que a esta altura de temporada estaba sexto y bajó. O sea que 32 puntos, faltan 18, quedan 20 partidos, son 60. Mal lo tienes que hacer para no salvarte, pero como avisan desde la entidad, hay que hacer los deberes, resolver cuanto antes, con Mirandés y Sabadell, dos equipos de la zona baja, pero que juegan muy bien, un fútbol muy atractivo, muy interesante, y el partido del domingo va a ser un infierno. Al Cartagena se lo dejó claro, roban en primera línea de salida, te machacan, Cristo tiene un auténtico equipazo el Mirandés, se relaciona muy bien en primera, jugadores seguidos de la Real, del Atleti y del Español, y veremos qué pasa, porque significaría el salto definitivo, el triple salto mortal, tras Leganés, Mallorca y equipo del calibre del Español, y del calibre del Español, el líder, sumar la cuarta victoria en un feudo muy complicado, sería ya el cuádruple de salto mortal.
Ojalá que lo consigamos. Paco Cabrera, un placer, un abrazo, muchísimas gracias, amigo.
A ti, hasta luego.
Hasta ahora, 2:20 de la tarde, recuerden, el domingo les contaremos todo lo que ocurra en Anduba en ese partido entre el Club Deportivo Mirandés y la Unión Deportiva Las Palmas. Si miramos los datos, tanto del Mirandés como de la Unión Deportiva, en este escenario, en Miranda de Ebro, son 4 veces que se han visto las caras, los del Miranda de Ebro, los del Mirandés y los Gran Canarios de la Unión Deportiva. 4 derrotas del conjunto Gran Canario, que ni siquiera ha puntuado en sus visitas a Anduba. Veremos lo que ocurre, pero todo lo que allí suceda lo contaremos el antes, el durante y el después en la sintonía de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mirandés en el Estadio de Anduba. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KS R Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Y es una jornada que arranca ya mañana. A partir de las 8 de la noche se pone en marcha en la Romareda con el Zaragoza frente a la Ponferradina. El sábado, un partido, 3 de la tarde, el Oviedo contra el Albacete. 5:15, tenemos el Alcorcón Málaga. Y a las 7:30 de la tarde, el Real Club Deportivo Mallorca Girona. Ya para las 8 de la noche cierra la jornada del sábado, el Almería contra el Castellón. Ojo a la jornada del domingo, muy interesante. Sporting de Gijón, Cartagena, a partir de la 1 de la tarde. A las 3, Real Club Deportivo Español, Rayo Vallecano. A las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Fuenlabrada. Y el lunes, para cerrar la jornada, Club Deportivo Leganés Lugo, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, el Sabadell contra el Oroñez. Y por supuesto, el partido del domingo, último día del mes de enero, 31 de enero, a las 5:15 de la tarde, contra el Club Deportivo Mirandés en el campo de Anduba. Mirandés, que está muy cerquita actualmente de la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria, es un décimo y tiene 30 puntos, mirando también en la zona media, pero más hacia arriba que hacia abajo, al igual que la Unión Deportiva, que es noveno y que tiene 32. Las Palmas ahora mismo está a solo 2 puntos del sexto clasificado, que es el Leganés, y con 11 de diferencia respecto al descenso. Está el Alcorcón, último con 20 puntos, penúltimo Cartagena con 20, antepenúltimo Zaragoza con 20, y con 21 está el Albacete y el Sabadell, y con 22 el Castellón. También muy apretada la parte baja de la tabla clasificatoria, una diferencia sustancial, no definitiva, pero sí importante, la que tiene la Unión Deportiva con la parte baja de la tabla clasificatoria, y ese debe ser el primer objetivo a día de hoy, conseguir los 50 puntos. Después veremos si nos da tiempo o no de mirar hacia arriba, como actualmente está la Unión Deportiva, más cerca de la parte alta, pero es que falta casi toda la segunda fase por disputar, faltan muchos cambios seguro en el puzzle de la categoría y todo por decidir. 2:24 de la tarde, pequeña parada y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local. I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 25 de la tarde, seguiremos hablando por supuesto de la Unión Deportiva Las Palmas, insistimos, nos lo ha contado nuestro compañero de COPE Asturias, hay acuerdo con Rafa Mujica para que llegue seguido a la Unión Deportiva Las Palmas, falta el trámite, el papeleo con el LID, llegará seguido al conjunto amarillo por lo que resta de temporada, y si puede ser, lo van a hacer oficial hoy, veremos las próximas horas. Y también el caso de Kirian Rodríguez, que va a estar en torno a 4 o 6 semanas de baja, el futbolista de la Unión Deportiva. Después seguiremos con mucho más del equipo amarillo, pero también hay que analizar la última hora del Herbalife Gran Canaria. Derrota en la Eurocup, 6-3 para el Gran Canaria, 6-6 para el Andorra. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra.
Una derrota, se estuvo hasta el final luchando por el partido, pero una derrota que pone, no vamos a decir definitivamente, pero sí, muy complicado el pase a los cuartos de final, ¿no?
Sí, pone, bueno, no le da margen de error al Gran Canaria con Monar Bar y Andorra. Ya no solo tiene que ganar, sino superar los Avegas y también estar bien colocado en un posible triple empate, ¿no? Para poder entrar como segundo. Yo creo que como entrar primero, pues tiene una posibilidad sobre 10, ¿no? A día de hoy. Lo otro está en su mano y sobre todo mejorando las prestaciones que dio ayer el Granca como equipo, sobre todo si está a ese, digamos, nivel de puntería desde la línea de tres, pues no solamente no va a ganar la Andorra, es que no le va a ganar a nadie de aquí a que termine la temporada, lo cual evidentemente no creo que sea así.
Esa fue una de las claves que además lo enfatizó el técnico, el acierto de la línea de tres puntos, que esa puede ser una de las circunstancias por la que se perdió ayer.
Bueno, yo básicamente creo que fue esa, sin lugar a dudas, porque yo creo que ofensivamente es el alimento ofensivo del Gran Canaria desde que empezó esta temporada y lo que llevamos. Sí es verdad que si intentaran buscar otras situaciones, bueno, de anotación, pero bueno, y no estuvo mal el equipo en eso, pero es verdad que ayer fue un día asiago en el acierto, con lo que generó más frustración, más claridad, y luego ya pues algunos tiros también se forzaron, porque verdaderamente ya evidentemente la dinámica era la que era y los jugadores pues son humanos también y eso también les afecta en ese 60% de importancia que yo le doy personalmente al ambiente dentro del deporte profesional, ¿no?
Tú eres entrenador, lógicamente sabes muchísimo más que nosotros de esto, pero cuando hay un porcentaje tan bajo en un partido de tres puntos, ¿no se abusa a lo mejor demasiado de esa circunstancia? ¿No habría que buscar otras soluciones? ¿A lo mejor pick and roll, otro sistema, alguna alternativa?
Bien, si analizas el partido, Juanfra, el equipo de Andorra se la jugó pues probablemente donde peor se la podía jugar, porque estaba jugando con el mejor equipo, uno de los dos mejores equipos desde la línea de tres puntos del Eurocup. Ellos saben del potencial del Gran Canaria en la línea tres. Y sí es verdad que muchos tiros fueron solos, otros fueron algo forzados, como puede pasar en todos los partidos, pero es que hubo muchos tiros abiertos, muchísimos. Y lógicamente hubo desaciertos. Yo creo que, evidentemente, luego se han metido 27 canastas de dos, que creo que es récord también para el Gran Canaria, para poder agarrarse al partido. Soluciones buscaron. Sí es verdad que para ganar el partido clave, aparte del desacierto en la línea de tres, y fue en 4 minutos de partido lo mal que se defendió a Tomás Hielo, no a nivel individual, a nivel colectivo, porque fueron situaciones prácticas que creo que defendimos con bastante, yo creo que poco tercera. Y eso hizo que Tomás Hielo hiciera pues una serie de 5 triples prácticamente seguidas, que puso en un punto tan apretado una distancia en el marcador pues muy muy poco reconducible, ¿no? Yo creo que no solamente se perdió el partido por esa línea de tres, que por supuesto que sí. Pon tú que haciendo un mal porcentaje de tres hubieran hecho un 30%, hubieran metido 9 triples, el partido no hubiera tenido color, sin lugar a dudas, porque creo que evidentemente el Granca hubiera mandado en el partido, yo creo que de principio a fin, pero no fue así, buscaron otras situaciones, se llegó mucho debajo del aro, quizás faltaron 2 o 3 veces para llegar debajo del aro, o 2 o 3 triples, pero también ese momento, ese mal momento defensivo del equipo, en donde se defendió a Tomás Hielo como si no lo conociéramos, pues creo que fue el que definitivamente nos crucificó, ¿no? Digamos, a nivel de derrota.
Y una última cuestión. Bueno, buscar la solución o el punto de inflexión el próximo domingo, no vamos a decir imposible, pero menuda cancha. Visitamos al Real Madrid. Intentar hacer lo mejor posible, competir de la mejor forma, ¿no?
Sí, claro. Bueno, estos partidos hay que jugarlos siempre, Juanfra. Y un equipo que te puede venir, bueno, en una situación así como el Granca, con dudas y demás, pues quién sabe, hay que jugarlo. Sí, es verdad, como antes te decía, que tenía una opción sobre 10 para hacer, digamos, pasar, para ganarle al superar al Monar Bar, o quitarle ese primer puesto en la Eurocup, por supuesto, siendo muy, positivo. Lo mismo te digo yendo a visitar al Real Madrid, ¿no? El equipo que va líder, un equipo con unas cuantas Euroligas en los últimos años, un equipo prácticamente sin dobleces y bueno, ayer se le lesiona a J.C. Carroll, pero tienen recambios para todo y marcan un ritmo de juego, yo creo que bastante exigente, en donde tiene que funcionar mucho la línea de tres en el Gran Canaria para estar agarrado al partido, por supuesto. Pero los partidos hay que jugarlos, y los partidos que afrontas cuando no tienes nada que perder, muchas veces, si vas con la mentalidad y el hambre suficiente, cosa que hay que ver cómo lo afronta el Gran Canaria, porque yo creo que son dos, aspectos que han fallado durante toda la temporada, pues puede darle un susto al equipo que va como principal favorito, pero tienes toda la razón, no es la cancha propicia para recuperarse de nada, ¿no?
Y por cierto, para finalizar, dentro de lo que nos puedas comentar, ¿hay algo nuevo de esa posible venta del Herbalife Gran Canaria, algo que podemos conocer o no?
Nada, absolutamente nada. Nada que se sepa ni que se pueda conocer.
Es decir, que seguimos igual, ¿no? En el mismo punto.
Seguimos en el mismo punto. Es decir, nosotros, como siempre hemos expresado, estamos muy interesados en entrar a participar del Gran Canaria, y cuando sea posible, que el Cabildo lo tenga bien, pues estaremos ahí a ver si nos llega la misma ilusión, y porque yo creo que eso nos ha decaído, y que llegue en el momento preciso para acometerlo, ¿no?
¿Es el mejor momento ahora mismo para, crees, del Gran Canaria dentro del tema deportivo, o eso no tiene nada que ver con una posible solución de privatizar el club?
No te entiendo la pregunta, Juanfra, disculpa.
Es decir, la situación deportiva que tenemos, que quizás es la de las peores, vamos a ponerlo ahí, de las últimas temporadas, de los últimos años del Gran Canaria en la ACB, ¿es el mejor momento para que pueda entrar un inversor al club o no tiene nada que ver con esa situación?
Yo creo que la parte deportiva absolutamente no tiene nada que ver, tiene que ver más con una situación real de negocio, que al final es una inversión. Esto, nadie va a entrar en un Gran Canaria a participar de una ONG, ¿no? Por desgracia, es deporte profesional y se mueven parámetros económicos, y a día de hoy las previsiones, digamos, que hay de cierre de temporada, de ingresos y gastos que tiene el club, pues evidentemente, pues probablemente pueden hacer más factible que esto pueda pasar, pero es un tema que tiene que dirimir el propietario y el propio club en sí, ¿no? En la parte deportiva, sinceramente, y te lo digo aquí, y aunque el equipo descienda, nosotros, nuestra intención o nuestra ilusión por el Gran Canaria no pasa porque jugó la Euroliga un año, absoluto. pasa por otros parámetros, por su potencial, por nuestra cercanía a un club que es de todos y en el cual algunos hemos estado unos cuantos años y queremos venir a colaborar, ¿no? Evidentemente, abriendo la puerta a todo el que quiera sumarse a este proyecto, que por supuesto nosotros le damos la bienvenida, ¿no? Porque no lo queremos hacer ni unipersonal, ni exclusiva, ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no? Reitero, aunque el equipo baje a la Leboro, cosa que no va a pasar, nuestro interés no decaería y los aspectos que hay que dirimir son de índole empresarial y económico, ¿no?
¿Crees que, y está para concluir, Falo, y dentro de lo que nos puedas contar, lógicamente no queremos poner el dedo en la llaga, pero hemos visto la trayectoria del Gran Canaria durante décadas, un equipo humilde, creciendo, temporadas buenas, temporadas malas, pero parece que en esta campaña se ha estancado, y yo no sé si, a lo mejor es otro punto de vista, pero que se ha dado hasta dos pasitos para atrás de lo que se había realizado hasta este momento.
Estamos hablando ahora de la parte deportiva, ¿no? Porque
claro, exacto.
Porque lógicamente si estuviéramos cuartos en la temporada estaría diciendo que somos ejemplo de nuevo. Yo creo que las cosas hay que medirlas en su justa medida, Juanfra. Yo creo que porque el equipo esté como lo está pasando en la competición, no hay que pensar que es todo un desastre ni que hubo tiempos mejores y que no se pueden volver a repetir o superar. Yo creo que lo que le falta al club, sinceramente, y lo digo abiertamente porque primero soy un abonado, segundo soy un amante del club, tercero porque me das este foro, es que le faltan estructuras de negocio, ¿no? Le faltan estructuras profesionales para ser más autónomo en el día a día, ¿no? Cuando digo autónomo en el día a día, me refiero a muchas cosas, es decir, el club está bajo la tutela de una institución pública y por ello se debe a sus procesos de contratación, bueno, todos los procesos que la parte de negocio del club ejecuta tienen que tener el visto bueno de lo que es una institución pública, lo cual hace que sea complicadísimo, ¿no? Complicadísimo en el día a día ese club, y yo creo que eso y la espada de Damocles que tiene detrás la Comunidad Económica Europea desde hace tiempo poniendo en entredicho la participación de, y sobre todo de manera mayoritaria, de una institución pública dentro de una sociedad anónima deportiva, hace que el club esté, y no tiene que ver con los profesionales que están, sino con su situación, digamos, de posibilidades de gestión, pues yo creo que estancado. Dicho esto, yo creo que la parte deportiva, pues por eso te digo, si esto que te estoy diciendo para mí es una realidad que conoce mucha gente, por supuesto, ¿no? Estuviera tapado porque vamos cuartos en la competición, no seríamos claro. Justos a la hora de valorar el club tampoco, ¿no? Al club como ente global, ¿no? En la parte de negocio y deportiva. Bueno, nosotros queremos ofrecer una solución al Cabildo, como seguramente habrá mucha gente que la quiera hacer, y por eso en su momento nos ofrecimos. Nos ofrecimos el año pasado también, después de una temporada bastante mala en lo deportivo, o nada cercana a los objetivos que se trazaron con la inversión que se hizo, ¿no? Este año, incluso, Juanfra, te comento, una de las cosas sorprendentes es que el Granca sea uno de los equipos que ha subido presupuesto en la Liga ACB cuando estamos en la situación en que estamos, ¿no? Es decir, uno de los presupuestos más potentes de la Liga, aunque sea por un 6-7%, pues sube el presupuesto de gasto. Es una cosa súper extraña que pasa en momentos de pandemia y que dice a las claras que falta algo de equilibrio ahí a la hora de valorar, porque si tú me dices que estamos como estamos y hemos bajado el presupuesto un 35%, digo, oye, pues es que se está haciendo un esfuerzo grandísimo por mantener la categoría, por entrar en playoff si fuera posible, pero a día de hoy se manejan unos presupuestos tan elevados que solamente están dando pie al fracaso deportivo, porque la línea es tan fina entre el éxito y el fracaso cuando gastas tanto que no va acorde a tampoco a la confección del proyecto en sí y su recorrido, ¿no? Que el cual es muy corto por el momento. Pero para mí lo más importante es que lo que falta al club son estructuras verdaderamente sólidas que den autonomía de gestión, ¿no?
¿Y algún tipo de estructura en particular o te refieres a todo en general?
No.
No te quiero comprometer, ¿eh?
No, es que sinceramente no sé a qué... No, me hablo como club. El club debe tener una gestión autónoma de lo que puede hacer las exigencias de una institución pública, que gracias al cabildo, por supuesto, se llega a donde estamos. Pero llega un momento en que el cuello de botella para la gestión del club es, según mi parecer, totalmente personal, y después de auditar el club todo lo que he podido, y seguramente me pierdo un gran porcentaje, ¿no? Al club le falta esa autonomía, ¿no?, que puede reclamar una gestión privada o de una gestión, digamos, en creciendo y con objetivos verdaderamente tangibles en progresión, ¿no? No digo nada en particular, sino a nivel de club, a nivel global, ¿no?
Pues Falo Calvo, siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, amigo.
Nada. Un abrazo, Juan, para adiós.
Gracias. Chao. Igualmente. Hasta luego. Las 2:40 de la tarde. Recuerden que la jornada de la Liga ACB se abre el sábado. En segunda, ya mañana tenemos la jornada en la categoría de plata, pues en baloncesto para el sábado. Tenemos el partido entre el Juventud y el Fuenlabrada a las 5 de la tarde, misma hora para el Obradoiro frente al Bilbao Basket. Y a las 8:45, dos partidos. El Guipúzcoa Estudiantes y el Andorra, el rival de ayer del Gran Canaria en la Eurocup, será el rival el próximo fin de semana del Iberostar Tenerife a las 8:45. Ya para el domingo, Manresa Burgos 11:30, misma hora para el Barça frente al Murcia, 4 de la tarde, el partido Baskonia Zaragoza, y 5:30, el encuentro Unicaja de Málaga ante el Valencia. Cierra la jornada el Herbalife Gran Canaria. Menuda cancha y ante qué rival. Real Madrid, Herbalife Gran Canaria el domingo a partir de las 7 de la tarde. Partido de máxima exigencia, no nos vamos a engañar, para el cuadro de Porfi Fisac. 2:41 de la tarde, Capicú, además la hora, 14:41 de hoy jueves. A vuelta de pausa, hablamos de los deportes electrónicos, de los eSports.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Mi padre tiene 83 años, que la tiene. Tiene problemas de salud, que los tiene. Yo soy el presidente del gobierno, yo no me puedo vacunar por mi presidente del gobierno que sea antes que él, ni antes de cualquier otra persona que esté en sus mismas condiciones. Y por tanto, esto es un tema objetivo. El que se lo salte siendo cargo público, sin una razón médica, realmente tiene que dejar el cargo público, y si no lo hace, ser cesado por parte de su organización política. Y en esto lo tengo absolutamente claro.
O sea, que no le va a temblar el pulso en ese sentido, ¿no?
En absoluto, y cualquier vacunación que se haga tiene que estar justificada desde el punto de vista médico y que sea finalmente los responsables, y aquí tenemos al Ministerio de Sanidad, al Servicio Canario de Salud, a las divisiones médicas insulares, que me digan que han sido por razones objetivas y médicas, y no porque una persona, porque tenga un cargo determinado, se vacune, porque no es aceptable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Pues aquí estoy, relajadita, sin preocupaciones y sin hacer esto, sin hacer lo otro. Aquí sufriendo entre este solecito y este piscinón.
Ahora también puede ser momento de ser feliz. Quédate hasta febrero en Lopesan Baobab Resort desde 67 euros persona noche en lopesan.com. Sujeto a condiciones.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:44 de la tarde. Hablamos de los deportes electrónicos, de los eSports. Y como no teníamos, no hemos tenido la ocasión, la suerte de hablar con él hasta hoy, le deseamos también feliz año. Emilio Hurtado, buenas tardes.
Feliz año, Juanfra, ¿qué tal estás?
Igualmente, acabando el mes de enero, pero como no hemos tenido ocasión de hablar, sí. pues felicitarte el año. Todavía nos quedan 11 meses, algo más, ¿eh?
Todavía estamos en enero, todavía se puede felicitar el año, y es que ha sido además una cuesta de enero frenética, pero frenética.
Sí,
ha sido, bueno, a ver, para bien en cuanto que ha habido un enorme boom de trabajo, pero joder, verdad, es que hasta el día 28 hoy no habíamos podido volver a esta sección sobre deportes electrónicos, sobre eSport.
Además la llamamos de menos porque nos gusta mucho este ratito, y con un año 2021 que se nos viene encima para los eSports, para los deportes electrónicos, apasionante, Emilio.
Sí, pero bueno, yo pienso que para el gaming en general, es decir, al final hemos visto muchísimos movimientos que están haciendo ahora todos los actores del ecosistema. Pienso que va a ser un año interesante, vamos a ver muchas cositas nuevas, algunas que quizá nos sorprendan, y además no solo en el espectro de los eSports, sino al final el mundo del gaming, el mundo del entretenimiento, ¿no? Que al final no podemos olvidar que los eSports, por encima de todo, son entretenimiento, son un enorme producto audiovisual que se ha realizado a través del propio fenómeno. En este primer programa, tú sabes que habitualmente traemos invitados, pero yo pienso que lo importante en este lanzamiento, ¿no?, de esta siguiente temporada, era poner en valor quizá algunos de los puntos que han surgido, bueno, sucesos, hitos, ¿no?, de los últimos días, últimos meses, y que pienso que de alguna forma también van a marcar la agenda que vamos a realizar en esta sección durante todo el año.
Qué bueno, porque de todas formas estamos viendo dentro de lo que es la pandemia, evidentemente, pero por medio de videoconferencias, etcétera, de reuniones, estamos viendo muchos grupos de trabajo multifuncionales dentro de lo que es los eSports, en lo que te hemos visto a ti muchas veces, y me imagino que trabajando para todo ello, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que, como te he dicho, la cuesta de enero ha sido algo gigantesco, proyectos, una barbaridad, y sobre todo, ¿sabes qué? Hay muchos equipos que ahora mismo están apostando por su entrada en España, en Europa, bueno, perdón, en su entrada en Europa, pero lo quieren hacer por España. Y alguno de ellos, bueno, que tú seguro que conoces, algunos jugadores de fútbol, por ejemplo, como Miguel Layún, que hace poco hemos tenido la oportunidad de conocer, que va a hacer el salto de Europa con su equipo 19 eSport. Ahora mismo él es jugador en el Rayados, anteriormente recuerda que estuvo en el Sevilla, y viene con un proyecto enorme de eSport desde Latinoamérica. O sea, es decir, se hace el traslado. Luego hay otros equipos que también ahora mismo ya están pensando, no puedo desvelar nombres, ya lo sabes, pero sí te puedo decir que al final, si estamos al día a día de la escena en Latinoamérica, muchos quieren hacer el salto a España, y bueno, pues se quieren venir a la conquista, ¿no?, del sector europeo. Pero yo pienso que también hay otras cosas a poner en valor. Bueno, hemos estado viendo durante esta semana, últimos 10 días, una campaña gigantesca en torno a los creadores de contenido, concretamente a Rubén Dobla, bueno, al Rubius, como se le conoce habitualmente. Bueno, pues realmente de que se hace su traslado a Andorra.
Qué bueno. Habrá que esperar también al tema de los títulos, ¿no? Si vamos a tener nuevos títulos dentro de lo que van a ser los eSports, nuevos juegos.
Sí, yo, a ver, este año me muestro un poco escéptico en pensar que van a haber nuevos títulos que realmente vayan a reventar el mercado. Quizá algún juego destinado más a los creadores de contenido, o sea, es decir, al final pues los editores lo que quieren es poner un juego en el top of mind. Habitualmente los creadores de contenido, por ejemplo, como ahora mismo tenemos en ese top of mind, como Auronplay, o quizá los grandes que ahora mismo están, pues eso, en ese trending topic, ¿no?, mental, que siempre tienen todos los jugadores. Pero yo no creo que tengamos grandes asombros. Es decir, ahora mismo los títulos que pienso que van a dominar mucho el mercado van a ser evidentemente League of Legends, Counter, aunque bueno, la escena sabemos que está un poco a capa caída, pero siempre sabemos que es un título que se mantiene, Valorant, TFT, que también es de Riot Games, producto, bueno, pues creado realmente a partir de League of Legends, pero lo de siempre. O sea, realmente pienso que no va a cambiar sustancialmente el mercado. Es decir, saldrán expansiones a los propios juegos, al igual que el FIFA, oye, pues evoluciona, ¿no? FIFA 2020, 21, tal. Pero no creo que nos vamos a llevar grandes sorpresas este año. Yo pienso que al final este año va a ser, en cuanto a eSport y en cuanto a producción de industria, una copia del 2020. Pienso que se harán cosas nuevas, evidentemente los actores serán nuevos en algunos casos, pero no pienso que vayamos a disponer de grandes sorpresas. Lo que sí, por ejemplo, es que ahora hemos visto que la Liga de Videojuegos Profesional, por ejemplo, la LVP, ha salido su partner oficial desde hace un montón de años, que era Orange, como lo conocemos, ¿no?, empresa de telecomunicaciones, y ha entrado Mau San Miguel. Bueno, Mau San Miguel, tostada, 0-0, ¿no? Pero estamos hablando de que una empresa cervecera ahora mismo es la patrocinadora de la mayor liga nacional posiblemente del mundo, que es la LVP.
Lo que lógicamente se echa de menos por la pandemia que estamos viviendo son esos foros, esos encuentros que también algunos se llevaron a cabo en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Eso habrá que estar pendiente de 2021, pero va a ser muy complicado que haya, ¿no?
Yo en 2021, y bueno, no quiero a nadie que bueno, que luego me dé el hate, ¿no?, por redes, ¿no?, pero yo creo que va a ser muy difícil que en 2021 veamos de nuevo la vuelta de los grandes encuentros anuales. Es decir, Gamergy no creo que vuelva, es decir, en la mejor de las previsiones estaremos hablando en el último trimestre del año, y aún así sería quizá un acto de irresponsabilidad por parte de los promotores el poder lanzar, al igual que los Juegos Olímpicos, que todavía se están planteando celebrarse. Me parece una incoherencia total en un punto donde realmente lo que se debería primar es la responsabilidad social antes que cualquier tipo de entretenimiento, ya sea deportes o bien sea eSports.
Y una última cuestión, hablaremos lógicamente todos los jueves, nos volverás a traer invitados de auténtico lujo y nos sorprenderás, pero una última cuestión, los eSports, hablamos siempre lógicamente de lo moderno, de lo último, pero sin embargo, League of Legends ya parece un clásico, ¿no?
Si es que, bueno, esto había una reflexión de un compañero que tuvimos una conversación con un compañero de Razer, ¿no?, que me decía, es que a este no le jubila a nadie. Y es que es verdad, o sea, hablamos de que League of Legends es el título por excelencia, es que lleva más de 10 años en el mercado. O sea, es que se dice poco. 10 años un juego dominando la esfera mundial. O sea, me parece muy revelador. Un aplauso, evidentemente, a Riot Games por el trabajo que está haciendo, la empresa que hay por encima, Tencent Holdings, que lo están haciendo realmente bien. Y me imagino que todavía nos quedará mucho que aportar. Y bueno, y por nuestra parte, pues seguir estando de Observer. Yo pienso que esta temporada lo bueno que vamos a poder tener es que vamos a traer a nuevas figuras del mundo del entretenimiento, evidentemente siempre en ese escalafón más alto, ¿no?, que siempre nos gusta decir en este programa que tratamos a los invitados, ¿no? La verdad es que siempre de altura. Y espero que al final, pues bueno, siga esa labor, ¿no?, que hemos emprendido Juanfra, tú y yo, de evangelización, ¿no?, de los deportes electrónicos, y que no solo es una realidad, sino que, bueno, pues ahora mismo posiblemente muchos dirían que esto no llegaría a ser lo que es, y hoy en día, pues no son pocos los gobiernos que están empezando a regular los eSports. Entonces, nota para los políticos en España y bueno, y realmente con mucha ilusión de afrontar este nuevo año, sinceramente. Me apetece mucho.
Pues sí, estaremos pendientes y analizaremos muchísimo los eSports que han venido, como siempre decimos, para quedarse, con invitado auténtico lujo, como siempre es él también, Emilio Hurtado. Emilio, que pases una buena semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuídate.
Muy, muy buena semana, compañero.
Gracias, hasta luego. Las 2:52 de la tarde. Por cierto, en la segunda división B, en el grupo cuarto, mañana lo analizaremos y escucharemos a los técnicos. Vamos a tener también jornada el próximo fin de semana, que va a arrancar, bueno, se va a jugar todo el domingo, pero por la mañana vamos a tener varios partidos. Por ejemplo, Las Palmas Atlético frente al Recreativo de Huelva, en el anexo al Estadio de Gran Canaria, pero sin público va a ser ese partido. Las Palmas Atlético Recreativo de Huelva y el Unión Deportiva Tamaraceite, que tiene que viajar a Marbella para jugar el domingo a partir de las 11, misma hora para el Recreativo Granada frente al Linares Deportivo, y el sábado, eso sí, vamos a tener dos partidos, Sevilla Atlético frente al Real Murcia a las 10:30 de la mañana, y también el partido entre el Marino y el Algeciras a las 12 del mediodía, la jornada del grupo cuarto de la segunda división B, que mañana la analizaremos, insistimos, escucharemos a los protagonistas y a los técnicos. Hay mucho que hablar del buen momento que vive la Unión Deportiva Tamaraceite. y del reencontrarse, sobre todo con los partidos donde no ha caído derrotado Las Palmas Atlético. Lleva 6 encuentros consecutivos sin perder, la última semana con victoria, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá que la pueda conseguir también el próximo fin de semana frente al Recreativo en el anexo al estadio de Gran Canaria. 2:54 de la tarde, vuelta de pausa. Les contamos más cosas en formato breve de lo que es la actualidad del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mirandés en el Estadio de Anduba. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:56 de la tarde, mañana vamos a escuchar también a protagonistas del hockey en línea, porque se va a disputar la Copa del Rey, sí, la fase final, la sede será la isla de Gran Canaria, y en concreto el pabellón García San Román, tanto el sábado como el domingo, día 30 y 31 de enero, la Copa del Rey de hockey en línea, donde estará el Hockey Molina Sport de Gran Canaria, que es el actual y vigente campeón, no solo de la Copa del Rey, sino también de la Liga, e intentará repetir título al conjunto Gran Canario. Habrá que estar pendiente, no haber público, pero sí se va a poder seguir todo lo que va a ser la Copa del Rey de Hockey Línea por todas las redes sociales del Molina Sport. Habrá que estar, insistimos, pendiente, porque se puede llevar otro título, y además aquí en casa, en Gran Canaria. Y por supuesto, sin olvidarnos de la Copa del Rey de Fútbol, que concluye en la jornada de hoy lo que va a ser esta eliminatoria, porque hay dos partidos. A las 6 de la tarde se va a jugar el Navalcarnero, el rival que venció a la Unión Deportiva, que se enfrenta al Granada, y a las 8 de la noche el Alcoyano, el equipo que eliminó al Real Madrid, que se enfrenta al Athletic de Bilbao. Ya mañana será el sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey. Recuerden que ha pasado el Levante, el Villarreal, el Real Betis Balompié, el Sevilla, el Almería, el Fútbol Club Barcelona, y veremos en la jornada de hoy si Navalcarnero o Granada, o por su parte el Alcoyano o el Athletic Club de Bilbao, son los que siguen adelante en esta competición de la Copa del Rey, donde ya no está ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid, y ya faltan muy pocos equipos de segunda división y también de segunda división B. Tenemos el Navalcarnero y el Alcoyano, bueno, dos equipos de la categoría de bronce, que son los que hoy tienen que jugar ante equipos de la primera división. Habrá que estar pendiente del tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE en la jornada de hoy, para ver cómo se resuelve todo. Y por supuesto, mañana los salones de la Real Federación Española de Fútbol, en la ciudad del fútbol de Las Rosas, se va a llevar a cabo lo que va a ser el sorteo de los cuartos de final ya de la Copa del Rey de esta temporada 2020-2021. Algo más de un minuto y medio, que ahora están para las 3 de la tarde. Nos vamos.
Thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy con el tiempo de juego. Continúa la Copa del Rey, eliminatoria de los octavos de final. Hoy tenemos dos partidos, se lo va a contar todo el tiempo de juego en la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar la última hora del deporte en general y en particular también de estas dos eliminatorias de Copa. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde para analizar también el fin de semana. Apasionante todo lo que tenemos por delante de los equipos canarios en general, de la provincia de Las Palmas en particular o de la isla de Gran Canaria en concreto. Mañana lo vamos a analizar absolutamente todo y a escuchar a protagonistas. Marcelo Cordobés estuvo en la parte de técnica. Que pasen una fenomenal tarde de jueves, como siempre. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.